WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
La afirmación de género no es compasión, parte 2. Hola, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con ustedes de vuelta, continuando con este tema de la afirmación de género no es un acto compasivo, parte 2. Antes de iniciar o de continuar con este tema, de nuevo quiero, como hice la semana pasada, compartir con ustedes dos anuncios importantes. El primero es una noticia, en realidad. Caso de eutanasia en España llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resumo rápidamente lo que está ocurriendo. Hay unos padres de una muchacha joven en España quieren impedir que la joven, que padece de cierta enfermedad incurable, no se le practique la eutanasia. No quieren que se la mate por medio de la eutanasia, pero el gobierno español insiste y el tribunal español ha fallado a favor de que se aplique la eutanasia por encima de los derechos de los padres y de los deseos de los padres, que no se comete este crimen contra su hija. Y han agotado todos los recursos legales en España y, por lo tanto, ahora están recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que España pertenece a la Unión Europea. Así está el caso. No pudimos entrevistar a la persona que conoce a fondo esta situación, porque es una persona muy, muy ocupada y no lo pudimos hacer a tiempo. En un futuro lo haremos, ya sea cómo se resuelve este caso. Ojalá que, y les pido oraciones a todos para que se proteja la vida. Pero pase lo que pase, Dios quiera que sí, que se proteja la vida. Abundaremos esto porque esto es una cosa muy preocupante. En España, en Canadá, en Holanda o Países Bajos, en Suiza, acá en Estados Unidos, en varios estados, que ha estado avanzando este crimen de la eutanasia y del suicidio asistido por médicos. Este es algo muy, muy preocupante porque se está expandiendo el ámbito de personas que es susceptible a que se le practique la eutanasia. Empezaron con casos muy restrictos y ahora están ya queriendo eutanasiar a niños recién nacidos hasta un año de edad que tienen defectos graves congénitos, según opinan los médicos que lo rodean, y otras personas ya adultas con enfermedades mentales, en vez de tratarlo. Es una cosa horrible lo que está ocurriendo. El otro anuncio que quiero compartir, que también dije la semana pasada, es invitarlos, aunque ya estamos avanzados en la cuaresma, a unirse todos los que puedan a la campaña de 40 días por la vida, que coincide con la cuaresma y que consiste en que las personas providas oran en silencio y pacíficamente frente a centros de aborto a la distancia permitida por la ley. Y en el caso que lo logren hacer, pueden acercarse a las mujeres que se acercan a estos centros para abortar a sus hijos, para convencerlas de que no lo hagan y ayudarlas con ayuda práctica que necesitan ella y su bebé, que está en el vientre de sus madres. Entonces, es una campaña de oración que ha tenido mucho éxito. Se han salvado miles y miles de bebés y también sus mamás del aborto. Aquí no estamos condenando a nadie, estamos condenando el aborto, pero no las personas que han caído en él. A esas personas las invitamos, las urgimos a la reconciliación con Dios, en el caso de los católicos, a través del siempre necesario, imprescindible sacramento de la confesión, la Iglesia Católica también cuenta con Ministerio de Sanación Post-Aborto para sanar la herida del aborto y reconciliarse con Dios para estas personas. Proyecto Raquel, Entrando en Canaán, etcétera, se llaman así. Y por supuesto también ministerios que se dedican a tratar de disuadir a las mujeres que piensan abortar a no hacerlo y presentarles la ayuda práctica provida que necesitan para ella y su bebé. Si quieren saber más acerca de esta campaña, pueden entrar a la página web www.40daysforlife.com. 40, el número 40, el número 40, days, D-A-Y-S, for, F-O-R, life, L-I-F-E.com. O sea, 40 días por la vida. O me pueden escribir a mí, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, y con mucho gusto les remitiré esta información que tengo, que está un poco más detallada aquí en el papel que sostengo en mi mano. Y también pueden encontrarla en nuestra página web. Bien, vayamos a la segunda parte de este tema de la afirmación de género no es compasión. Y ahora abordamos el tema de cómo la ideología de género está erosionando la información objetiva. Este tema lo habíamos cubierto un poco al final del programa pasado y como que quedó pendiente. Y aquí comparte el padre Bouquet, nuestro presidente de Vida Humana Internacional, en este artículo diciendo: en los últimos años, la adopción de la ideología de género por parte de los medios de difusión se ha vuelto tan completa que resulta casi imposible penetrar la densa niebla de la ofuscación para acceder a los hechos más simples sobre los acontecimientos de última hora. Tras el tiroteo en Aberdeen Rite Aid, por ejemplo, la CNN publicó un extenso análisis en el que expresó su sorpresa por el hecho de que el tiroteo desafiara los estereotipos y, por lo tanto, representara un desafío para los expertos de las fuerzas del orden, de la policía. Y citamos: Snokia Mosley no encaja, uno de los asesinos, de los tiradores, no encaja en el perfil que quienes trabajamos en las fuerzas del orden esperamos de un asesino en masa o un tirador activo más típico, escribió James Galliano para CNN. Y siguió diciendo: aunque los expertos discrepan sobre las cifras exactas y los porcentajes, sí coinciden en que los hombres blancos han cometido muchísimos más tiroteos masivos que cualquier otro grupo. Mosley era una mujer afroamericana, final de la cita. Sin embargo, Mosley, ya ese es el paro que hablando, no era una mujer. Mosley era un hombre. Y fíjense cómo CNN cubre la noticia. La cobertura mediática canadiense sobre el tiroteo de Tumble Ridge, del cual hablamos la semana pasada, fue tan uniforme que provocó sorpresa y asombro al descubrir que un tiroteo tan masivo también fuese perpetrado por una mujer. Pero no fue así, fue un hombre. Sin duda, una de las consecuencias más extrañas de la ideología de género es que las feministas progresistas que se han esforzado tanto en demonizar las tendencias violentas de los hombres blancos están perfectamente dispuestas a atribuir actos grotescos de violencia a una mujer, incluso si esa mujer es en realidad un hombre. O sea que esta feminista dice: no, este no es un hombre de verdad, era una mujer. Y sin embargo, ellas son mujeres que condenan la violencia, que casi siempre son los hombres las que la perpetran, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Y después el padre explora el vínculo entre el transgenerismo y la salud mental, o la falta de salud mental. La cuestión de la relación entre el transgenerismo y la violencia es compleja. No es necesariamente incorrecto expresar preocupación por cómo algunas personas utilizan una demagogia inútil en lugar de mantenerse firme en los hechos. O sea, y aquí añado yo mi comentario, debemos tener compasión y respeto por las personas que sufren del desorden de identidad sexual, que se conoce como disforia de género. Pero esa compasión y respeto no deben llevarnos a afirmar a esa persona en su confusión sexual, ni tampoco el dejar de preocuparnos por la conexión que existe en algunos casos entre las personas que sufren de este desorden y la violencia que pudieran perpetrar. Por ejemplo, no queda claro si sirve de ayuda, sigue el padre Bouquet diciendo, la publicación de Matt Walsh, periodista del Daily Wire, en X, que antes se llamaba Twitter, que dice, y citamos a este señor, Matt Walsh, las personas trans son el grupo más peligroso e inestable que existe. Toda la industria de la transición de género, o sea, de los que pretenden el cambio de sexo, debe ser clausurada de inmediato y por la fuerza, no solo por el bien de las personas en confusión de género, de las que se aprovecha, sino por la seguridad del público en general. Quizás podría ser esto, final de la cita, quizás podría ser esto el ir un poco lejos, hacer las cosas por la fuerza. Pero lo que sí podemos afirmar, como hace el padre Bouquet, dice, sin embargo, contrariamente a lo que afirman los medios de comunicación izquierdistas, no hay nada irracional ni odioso en cuestionar o el preocuparse por la conexión entre la confusión de identidad sexual y los actos de violencia. O sea, nosotros no queremos ninguna violencia contra esta persona, ni nada de eso, sino simplemente estamos cuestionando, estamos preocupados por esta posible conexión. En una cuestión importante, sigue diciendo el padre, las estadísticas son inequívocas. Las personas que sufren disforia de género o desorden de identidad sexual tienen tasas mucho más altas de comorbilidades, o sea, de problemas de salud mental, intentos de suicidio y suicidios consumados y trastornos por abuso de sustancias prohibidas. De hecho, una de las consecuencias más trágicas de la forma en que la ideología de género ha invadido nuestra cultura es que muchos adolescentes que experimentan lo que de otro modo serían crisis de identidad normales y transitorias se han visto influenciados a interpretar su angustia evolutiva como prueba de que ya son transgéneros y de que no hay vuelta atrás. Y eso es falso. Y debido al triunfo que ha tenido en los medios la ideología de género, los adultos en la vida de estos jóvenes a menudo no les ponen ningún obstáculo razonable para que se lancen a esta nueva identidad y todo lo que conlleva. Nuevos nombres, ropa nueva, potentes fármacos que alteran la vida, cirugías irreversibles y mutiladoras como las que ya hemos mencionado, doble mastectomía, doble extirpación de los senos en caso de las muchachas, castración en caso de los muchachos, tasas elevadas de todo tipo de trastornos mentales y tratamiento con fuertes fármacos psiquiátricos. En particular, el hecho de que las personas transgénero que se identifican como mujeres transgénero se sometan a altas dosis de testosterona sintética, lo cual se relaciona con un aumento de los niveles de ira y violencia, parece relevante, especialmente dado el número de tiroteos perpetrados por mujeres que intentan cambiarse a hombres, transicionar a hombres. O sea, esto debería ser objeto de profunda preocupación. Y después aborda el tema de cómo la confusión de identidad sexual fomenta el aislamiento social. Dice él, también es un hecho demostrable que en los últimos años ciertos sectores de la comunidad transgénero o el sector de la población que se identifica como tal han adoptado abiertamente el lenguaje de la revolución violenta. No es necesario buscar mucho para encontrar ejemplos de personas que sufren confusión sexual que condenan a los críticos de la ideología de género como tiranos violentos y opresores, a los que hay que resistir con violencia si es necesario. Se lo han dicho en las redes sociales. Un ensayo que circula por internet titulado Nihilismo de Género y el Impulso Revolucionario analiza este fenómeno en profundidad. Y aquí yo quiero insertar una aclaración. La palabra nihilismo viene del latín nihil, que significa nada. Por lo tanto, podemos decir que esta ideología se inclina a negar que la vida tenga un sentido dado por Dios y por la naturaleza creada por él, especialmente la naturaleza humana. A un nivel más concreto, sigo yo comentando, esta ideología niega la existencia de valores o principios morales y religiosos. La persona se queda sin nada para guiar su vida y darle sentido. Solo encuentra entre sí un tenebroso vacío. No le queda otra vía que inventarse o crear su propio sentido, su propia moral, su propio sistema de valores, a partir de sus propias preferencias interiores o sentimientos o preferencias subjetivas, las cuales pueden ser profundamente dañinas. Y seguimos con lo que dice el padre. El ensayo este de Nihilismo de Género y el Impulso Revolucionario, este ensayo argumenta que la ideología de género desestabiliza profundamente a las personas que se identifican como transgénero al rechazar la noción misma de una naturaleza determinada. Cuando el cuerpo ya no se recibe como un don, como un regalo del creador, sino como materia prima sujeta al antojo de la manipulación, la persona corre el riesgo de desvincularse y alienarse de los demás y de sí misma. Y esta alienación, esta de separarse, si no se controla, se transforma en resentimiento porque la persona ha sido creada para compartir relaciones interpersonales significativas con Dios y los demás y así encontrar plenitud y ser feliz. La felicidad se encuentra en las relaciones de amor con Dios y los demás. Pero no encontrar esa plenitud y felicidad que proporciona el amor a Dios y al prójimo, la persona en su aislamiento solo encuentra frustración y experimenta el mundo como hostil, todo lo cual desemboca en el resentimiento y la ira. Y ahora citamos al ensayo textualmente en uno de sus párrafos, que dice así: explorar el propio género no conduce necesariamente a la violencia ni al nihilismo, pero la ideología de género, tal como la han promovido las instituciones occidentales durante la última década, sobre todo la institución de la medicina, parte de ella, y de los medios de difusión, y las escuelas también, ha desempeñado un papel importante en la amplificación del pensamiento nihilista. Desde las escuelas y las autoridades médicas hasta las redes sociales, el mensaje ha sido a menudo el mismo: tu cuerpo está mal tal como está. Serías mejor, más completo, con un cuerpo diferente. Cuando se enseña a las personas a ver sus propios cuerpos como errores, como equivocados, o al mundo como hostil a su verdadero yo, el nihilismo no surge de arriba para abajo, sino que crece desde abajo. Es decir, crece desde la misma persona que ha sido ya tan influenciada por lo que ha visto en las redes, por lo que ha recibido en la universidad o en la misma escuela o de los mismos médicos que están equivocados y metidos en esto, que la persona misma se trastorna más todavía. Y ahora, sigue diciendo el artículo, existen rincones oscuros en internet donde cada sufrimiento y contratiempo que experimenta una persona con confusión de género o de identidad sexual se interpreta como persecución, donde la ira se cultiva en lugar de calmarse. Un joven que ya se siente aislado puede encontrar en esas, vamos a decirle así, comunidades de las redes sociales, puede encontrar en ellas una explicación clara para su dolor. No es que esté deprimido, no es que sea socialmente torpe o luche contra una enfermedad mental sin tratamiento, es que el mundo está en su contra, es lo que percibe equivocadamente este joven, ¿no? O esa joven. El sistema es corrupto, las normas son violentas, la familia es opresiva, la iglesia es intolerante, etcétera, etcétera. Si esa falsa narrativa se asimila lo suficiente, la violencia puede empezar a aparecer como resistencia a ese mundo hostil y, por lo tanto, como en la mente de esta persona justificada. La respuesta a todo esto es el amor a la verdad. El amor a la verdad, con mayúscula, es la respuesta católica a la disforia de género. La Iglesia reconoce el profundo sufrimiento que puede acompañar a la disforia de género o desorden de identidad sexual y el llamado universal a tratar a todas las personas con respeto. El Catecismo de la Iglesia Católica nos llama precisamente a eso, a tratar a cada persona con respeto, compasión, amor y delicadeza, como dice el Catecismo en el número 2358. Quienes experimentan angustia por su cuerpo o identidad no son enemigos. A menudo son personas profundamente heridas que necesitan nuestro amor y compasión. Sin embargo, el amor auténtico requiere la aceptación de la verdad. Y aquí estamos hablando de la verdad acerca del ser humano. Es simplemente cierto que el cuerpo no es simplemente materia prima que se moldea según los sentimientos internos, sino un don de Dios que revela algo verdadero sobre quiénes somos. Afirmar la ideología de género no es compasión, sino una falta de honrar la plenitud de la naturaleza humana tal como Dios la ha diseñado. Y aquí añado mi comentario. La idea errónea que está a la base de esta ideología es pensar que la libertad solo se puede dar si se niega lo que ya está dado. Lo que me antecede es creer que la libertad humana debe crearse a partir de cero, de la nada, de mi propia invención en el vacío. Pero la verdadera libertad humana es una libertad creada, es una libertad dada por Dios. Y esa libertad creada se desenvuelve a partir de ciertos condicionamientos que ya existen, como lo es el cuerpo con su sexo ya determinado. Lejos de negar la libertad, estos condicionamientos o límites son los que potencian la libertad humana, no la niegan. Me ayudan a vivir mi libertad con y para los demás, lejos del aislamiento egoísta. La libertad humana verdadera, la que Dios nos ha donado, es siempre colibertad, libertad compartida. Y sus límites le marcan a la verdadera libertad una amplia ruta por la cual transitar realizando el bien con amor y creatividad. Lo contrario es negar la realidad de las cosas en general y de la naturaleza humana en particular. Y aquí doy dos ejemplos de esta creatividad de la libertad verdadera. Por ejemplo, es muy bueno que las personas que se preocupan por las personas con discapacidades hayan tenido la inventiva de hacer que se fabriquen en muchos lugares, sobre todo públicos, rampas para que las personas en silla de ruedas puedan subir fácilmente sin tener que tratar de subir por una escalera, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. También tenemos el ejemplo de las leyes de tránsito, que por un lado nos limitan en nuestra movilidad, como son los signos pares, los semáforos, etcétera, pero por otro lado hacen posible que nuestra libertad se pueda dar de manera controlada, pero real, sin temor a hacer atropellos y matanzas. Claro, los accidentes siguen ocurriendo porque hay gente que viola las leyes de tránsito, pero imagínense que no hubiera esas leyes. Esto sería un caos. La gente no podría libremente y con tranquilidad salir a la calle. O sea que hay leyes buenas que en vez de limitar la libertad, la potencian. No necesariamente un condicionamiento o un supuesto límite apoca mi libertad, la reduce. No, es muy posible que la potencie más todavía, que la haga posible en relación con los demás. Y sigue el padre lo que diciendo, y es condenar a las personas que sufren de este desorden de identidad sexual a una vida de confusión, angustia y en algunos casos un resentimiento profundo y destructivo de uno mismo y de los demás. Los tiroteos de Stonebridge, Covenant School, Annunciation School, los otros que describimos, cuyos casos describimos en el programa de la semana pasada, muestran lo que sucede cuando esta ira destructiva se protege e incluso se defiende o se incita como una consecuencia, entre comillas, comprensible de la falta de aceptación, de una falsa aceptación. Y cuando las enfermedades mentales graves se replantean insensatamente como una expresión saludable de la identidad de género. Estas personas están sufriendo de una enfermedad mental. Todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades. Y no es despreciable que una persona sufra de una enfermedad de origen mental. No es para estigmatizar a esa persona. La persona que tiene problemas emocionales o de los nervios Eso no es por qué estar bochornado o avergonzado por ello. Es lo mismo que si estuviera enfermo del hígado o del estómago. ¿Por qué una persona que está enferma con un cáncer es más respetable que una persona que está enferma con una enfermedad mental? Eso no debe ser así. Ambas tienen tratamiento, tanto médico como espiritual, como psicológico. Esa combinación de tratamiento psicológico y de oración puede sanar, en muchos casos sana a la persona o alivia su sufrimiento y la puede llevar por un camino correcto, no de autodestrucción, sino de autorrealización en Dios. Me duele el corazón, dice el padre Boquet, por todas las familias que perdieron a sus seres queridos en otro tiroteo masivo y nosotros que han ocurrido anteriormente, y nos duele también por las personas mismas, los tiradores mismos, que se mataron a ellos mismos, o que la policía tuvo que tirotearlos. Y me duele por una cultura tan sumida en la confusión que no podemos ponernos de acuerdo, ni siquiera, ni en la más simple de las realidades, como es el hecho de que existe el hombre y existe la mujer, de que existe un niño y existe una niña, y que no son iguales en sexo, que son bien diferentes. Que los dos son seres humanos con la misma dignidad, por supuesto, ¿no? Y el pretender ser de un sexo que no se es, no es un signo de salud mental, es un signo de que hay una dolencia mental que hay que atender correctamente. Entonces, padres de familias que me escuchan, enseñen correctamente a sus hijos que la identidad sexual real, el sexo real biológico, es la verdadera y debe ser apreciado como un don y no rechazado. No rechacen ustedes a sus hijos que tienen esa. Ayúdenlos de la manera correcta para que encuentren la sanación y acepten a Jesucristo y su vida. Bien, querido amigo, esto es lo que quería compartir con ustedes. Solamente me queda desearles la paz de Dios, una feliz y bendecida Cuaresma y Pascua de Resurrección y invitarlos la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.